A partir de este momento se enciende la pantalla. Tu mapa a lo mejor del cine y streaming. Comenzamos.
Hola amigos de la pantalla, bienvenidos. Hoy tenemos un programa súper intenso donde muchas cosas pueden salir muy mal, pero esperamos que ninguna de ellas salga mal. Así que empezamos. Primero que nada, pues es el Día del Padre mañana, así que un abrazo muy grande a todos los padres presentes físicamente y también presentes espiritualmente con nosotros. Por ejemplo, yo quiero mandar un saludo muy especial al arquitecto, escritor, pintor, hombre de mundo, Luis Guillermo Casas, que es mi padre, que es una persona muy especial. Y también quiero mandar un saludo a mi hermano Luis Miguel Casas, que está con nosotros en espíritu, también un gran padre, una gran persona. Y hacemos extensivo el saludo, el abrazo a todos ustedes, que son papás o que son hijos y que quieren festejar a sus padres mañana, pues ya saben, aquí les mandamos un gran abrazo. También lamentamos la muerte de Moisés Ortiz Urquidi, un director mexicano. Hizo, entre algunas cosas, participó en varias series con Argos, una persona muy, un buen director, muy querido en el medio, un gran maestro en el CCC, murió muy, muy joven, antes de los 60 años, era una persona con un gran, gran carisma, era una persona también, políticamente estaba muy cerca de la izquierda, muy congruente siempre con lo que hizo. Yo lo recuerdo, fue compañero mío en la secundaria y en la prepa, y hoy mismo estaba recordando una vez que fuimos al cine, fui con mi hermana Mago al cine en la Ciudad de México cuando éramos adolescentes, y ahí había funciones corridas, te podías quedar. Fuimos a ver la película, una con Warren Beatty, y ahí estaba él, y estaba en la segunda función y se quedó. Era un gran amante del cine, y le mandamos un saludo muy grande a sus amigos, a su familia. Es un momento difícil, pero bueno, se le va a extrañar al buen Moisés. En fin, de las cosas también que tenemos que hablar son Cinépolis, Plaza México. La película se llama El cielo puede esperar. Es con Warren Beatty, si la pueden ver, es fantástica. Es un jugador de americano que de repente su ángel de la guarda ve que se mete en un túnel y dice, chin, no va a salir vivo de aquí, y lo manda al cielo. Pero no iba a morir, entonces le buscan un cuerpo, lo que le arreglan eso, y acaba siendo una historia de fútbol americano, de amor y de varias cosas. Si la puede ver, échale un ojo, es una historia muy buena de los 80s, El cielo puede esperar. Y bueno, del Día del Padre vamos diciendo, hay varias películas famosas internacionales, nacionales. Por ejemplo, está Kramer contra Kramer, que es una película donde sale Meryl Streep, Dustin Hoffman, y es una de las grandes, grandes historias. No se llevaron muy bien porque el director quería tenerlos alejados y que eso se reflejara en pantalla. Me acuerdo también de La oveja de negra con Pedro Infante, Fernando Soler, donde, bueno, el padre ahí no es exactamente un padre a todo dar, pero es una película muy interesante y Soler e Infante están muy bien en sus personajes. Un papá genial, que es una película con Adam Sandler, que le gusta mucho a la gente. Está también El chico de Chaplin, que es una de las películas mudas más interesantes en su tiempo. Se hizo en los 20, donde sale Jackie Coogan. Es una película donde las comedias se decía que no podían durar más de 20 minutos, o rollos en aquel momento se llamaba. Y la película de Chaplin dura más de una hora y fue un éxito rotundo. Una película conmovedora, una película donde te ríes mucho. Si la puede encontrar, yo creo que en YouTube la va a poder ver, y es una película que sigue funcionando. Es una película muda, pero eso permite que se pueda entender. Y Chaplin fue uno de los mejores directores y artistas que el cine ha tenido. Así que si puede echarle un ojo, seguramente la va a disfrutar y va a ser una sorpresa para usted. Se llama El chico, perdón. Tenemos cinco pases dobles para Cinépolis Plaza México, para que usted disfrute, el dije, ya sabe, la película, el día, el horario, y la pase súper bien y lo traten súper bien, pues ahí están 5 boletos dobles. Solo tiene que llamarnos a los teléfonos 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, y el WhatsApp 33-11-55-19-62. Y también quiero decirles que tenemos 4 pases dobles para ir a ver una premier que es Herencia Siniestra. Es el miércoles 19 de junio, Cineforum Tlaquepaque, sala 7 a las 8 de la noche. Miércoles 19 de junio, Cinepolis Forum Tlaquepaque, sala 7. Si usted puede ir a ver esta película de horror, ya sabe, estos boletos tienen una clave especial y se los vamos a dar por internet. Entonces, ahí está. Y ahora, también hay una de las cosas que se estrena en pantalla, que es Intensamente 2, que es una película, pues, que a mucha gente le gustó la primera y ahora sale la segunda parte. Y la abuela me dijo hoy en la, ¿cómo se llama? En la mañana, me dice, tenemos que hablar de esta película. Perfecto. También Jania, pero bueno, a Jania la escucharemos la próxima semana. Sigue haciendo cosas ahí en el Festival de Cine de Guadalajara. Ya con más calma platicaremos de eso con ella. Y por lo pronto tenemos aquí con nosotros a la güerita para que nos hable muchas cosas. Güera, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues muy contentos de escucharte, como siempre. Fíjate que mañana se celebra aquí en México el Día del Padre.
Ah, muy bien, qué bueno. Sí, mira, qué bueno que me lo recuerdas.
Sí, para que no quedes mal. Que no se te olvide saludar a quien tengas que saludar. Sí.
Tenga que saludar, ¿verdad? ¿Cómo sí. están?
Pues bien, me imagino que tú estás muy contenta, güera, porque ganó España 3-0.
Bueno, pues sí, aquí están contentos. Algunos, pues sí, ganó, pues a Grecia.
Y era un juego que parecía que iba a ser más difícil, pero no, pero bueno, estamos aquí, güerita, porque queremos hablar de la película Intensamente 2, y tú dijiste, bueno, suelta tu corazón, cuéntanos de la película.
Ahí les va mi corazón. Esta película que estuvo en 2015 de Pixar, que la dirigió Peter Docter y Ronaldo del Carmen, algo así, pero bueno, vuelve, y la verdad es que muy bien, porque de realmente las segundas partes de Pixar, a excepción de Toy Story, pues no habían sido así de todo buenas, y la verdad es que tenía miedo de ir y de ver la peli, pero la verdad es que está súper bien. Me ha gustado un montón, me ha gustado muchísimo. Está dirigida por Kelsey Mann. ¿Saben quién es Kelsey Mann? Pues yo tampoco. Es una prima, y la verdad que le ha quedado muy bien. La película es muy espejo y muy reiterativa de la primera, pero la verdad es que está muy bien, porque hay nuevos
personajes.
Digamos, exactamente, nuevos personajes. Si usted recuerda Inside Out, la primera, pues bueno, era la historia de Raleigh, ¿no? Que cómo se cambiaba de ciudad y todas las emociones que sentía al hacer nuevos amigos en su niñez. Pero ahora Raleigh tiene 13 años y están, pues, las emociones de la pubertad, ¿verdad? Y eso que uno cree que cuando eres papá y eso, tú dices, ay, claro, yo soy súper cool como papá y eso, pero no, en la pubertad, cuando tus hijos entran en la adolescencia, sobrevive el más fuerte, y los que sobreviven pueden contarlo. No, la verdad es que está muy bien hecha, es una película para toda la familia, una película donde no hay, realmente no hay inclusividad forzada, como se ha visto, es divertida. Puede parecer muy parecida a la primera parte, pero la verdad es que se va a disfrutar muchísimo. Tiene la voz de Maya Hawk como la ansiedad, tiene a esta chica Ayo Edebiri, que bueno, está de moda, con la envidia, Tony Hale con el miedo, Adele Exarchopoulos como en You, que es un nuevo, una nueva emoción de esa que tienen los adolescentes, entre la pereza, entre lo de nada me importa, bueno, tiene el disgusto, la alegría, etcétera. Con las voces de Diane Lane y Cal McLachlan, como los papás de Riley, y es una película que realmente vale muchísimo la pena ver, se va a divertir, es para toda la familia. Va a comprender mucho a su hijo adolescente, y espero que hagan una película después sobre las emociones de la menopausia.
Eso.
Buenísimo. La emoción del dolor de espalda, la emoción de... No, está muy bien. La verdad es que buena fotografía, la música es excelente, la dirección está muy bien, los personajes, la animación está bien hecha. Da gusto que Pixar vuelva otra vez a preocuparse por las películas familiares, de contar una historia bonita, con un buen mensaje. La verdad es un muy buen mensaje para los chicos adolescentes, si es que están adolescentes, pero si no para los papás, para que todo el mundo comprenda este mundo tan difícil que es de las hormonas, de la pubertad,
Sí, cuando las
que es muy
hormonas toman
difícil
el
de
control.
comprender. Exactamente, pero está muy bien porque da, obviamente, el mensaje es de tú vales por ti mismo y no sobre lo que piensen los demás, no por los likes que te den. Y está muy bien. De verdad que es una película que hace mucho no disfrutaba. Y una película
Güera,
así de Pixar, también hecha. Pero dime, vayan a ver, yo se la recomiendo.
ya está con tu
No.
recomendación, vale muchísimo la pena. ¿Cómo eras tú de adolescente, güera? Tengo la curiosidad.
Ah, tremenda, tremenda. Mira, primero me hice una mohicana, para empezar.
¿Cómo?
Me hice una mohicana.
Wow.
Estoy hablando del 84, del 85, ¿verdad? Y por el 86. Y entonces, como no había tintes, me pintaba el pelo con papel de China. Lo mojábamos y me pintaba el pelo de colores con papel de China. Entonces, me hice el corte también como David Bowie, en homenaje a él. Dije, qué cool tiene el cabello. Entonces, no, mi mamá sufría. Era tremenda, yo fui tremendilla, no, es que eso no lo puedo contar, pero sí, dormíamos a mi abuela paterna, paz descanse, con mis primas, los que la dejaban cuidándonos, y la dormíamos, y nos escapábamos por la ventana. Era increíble, la verdad es que fui muy feliz, muy enamorada de James Dean. Conocí a James Dean en Alerta del Paraíso y me enamoré perdidamente de James Dean y me decía, pero ya está muerto, hija. Yo, no, ¿cómo es posible? Y sufría por James Dean y lloraba por James Dean. Pues así fue mi adolescencia. No fui noviera, me enamoraba mucho de los artistas, ¿sabes? De los hombres, me sigo enamorando, pero de los acá, ay, yo los veía y decía, ay, qué maravilla. Pero sí, eso, así fui, fui rebeldona, rebeldona, sí. Rebeldona, pero estudiaba bien. Iba a la
Claro.
escuela, me gustaba ir a la escuela.
Siempre,
Me
bueno, la
gustaba tener.
universidad siempre fuiste también una maravilla y la favorita de tus maestros y
No, ni de tanto, ¿no? Pero la verdad es que en la escuela me iba, o sea, bien, o sea, sí estudiaba. Era una alumna normal, o sea, no tuvieron problemas mis padres en que fuera a la escuela o que eso no. Pero sí me escapaba para los conciertos y estaba así. Y hacía eso y me hacía peinados, me dio por ser punk, pues, en
¿tienes
mi adolescencia.
fotos de eso, güera?
Claro,
Ah, pues luego, luego
tengo
comparte algunas de
todas.
esas fotos, estaría padre.
Acuérdate que no había móviles celulares.
No, no,
Entonces,
no.
pues ahí, seguramente por ahí hay. Por
Pues
ahí hay.
estaría padre
Entonces,
ver alguna.
sí, yo vi así, pero pues bueno, pues ¿qué le hace uno? ¿Verdad?
Pues
Pero ya.
güerita, te
Ya
mandamos.
pasaron tiempos, ahora estoy con las hormonas de otro lado.
Nah,
Con
bueno,
menopausia.
sigue siendo
Pero
joven, sigue siendo fantástica y te ves muy bien, güera. Y estás muy bien, te cuidas mucho, haces mucho ejercicio, tienes una hija pequeña, maravillosa, así que todo, todo muy bien.
y una hija de 20
Y
años
una hija de 20 que
que
ya
es la
está
pubertad.
en esa etapa de la
Pues así
película.
es. Exactamente, pero muy bien, no, de verdad, vayan a ver con la familia, se va a divertir y más de uno va a llorar, no se lo garantizo, que
Pues
va a llorar,
con esa
porque es muy, muy
recomendación
bonita,
hay
es
que
muy
verla.
bonita. La uno es mejor, pero esta está muy bien, es muy buena secuela y la verdad es que muy bien por Pixar, por todo porque lo ha hecho muy bien, la verdad, muy bien, hace mucho que no se veía esto. Y con ese mensaje tan bonito que es sobre la familia, vaya a ver con su familia, le va a gustar.
Ya está,
O lleve al
güerita.
sobrino.
Te mandamos un abrazo muy grande y nos hablamos la próxima semana con todas las sorpresas que siempre nos tienes.
Próxima semana me voy a Madrid y después me voy a Londres, a los London Screeners. Así que ya te hablo de
Quemada.
Madrid y luego de Londres. A ver qué tal.
Qué padre,
Qué cool,
güerita.
¿no?
Qué cool eres.
Sí.
Bueno,
Qué
abrazo
cool,
grande,
cool,
güerita.
cool. Oye, qué cool. qué cool eres, ¿verdad? Porque cada punto suena raro.
Sí.
Ándale, pues.
Bye, bye, güerita. Chao, chao.
Un super beso a todos. Bye, bye.
Bye, bye. Bueno, chicos, vamos a ir a un pequeño corte comercial. Recordamos los teléfonos 3338-131515, 3338-131421 y el WhatsApp 3311-551962. Volvemos. Hola amigos, regresamos. Recordamos rápidamente que tenemos no solo 5 boletos para ir a Cinépolis Plaza México a que usted elija la película, el horario, el día, todo lo que usted quiera, y que lo van a tratar súper bien, sino también tenemos 4 boletos dobles para ir a ver la premier de la película Herencia Siniestra. Es el miércoles 19 de junio, Cinépolis Forum Tlaquepaque, sala 7. Ahí, por favor, lo vamos a hacer solo a través de WhatsApp. Les repito, miércoles 19 de junio, Cinépolis Forum Tlaquepaque, sala 7, Herencia Siniestra. Si usted puede, quiere ir, mándenos por WhatsApp su mensaje y nosotros hacemos posible que vaya a ver esa película de horror. Y ahora, pues, ya tenemos con nosotros a nuestro queridísimo David Ruiz Elizondo, que tengo que empezar diciéndole muchísimas felicidades por el Día del Padre mañana.
Gracias, Poncho. Sí, mañana es Día del Padre, qué bueno que te acuerdas. Bien, todo bien aquí en familia, pasándola bien. Te quería platicar, bueno, a ti y a nuestro querido público. Hoy tengo una serie muy interesante que se llama Masters of the Air, que se puede traducir como Maestros del Aire o Maestros del Viento. Uh-huh. Es una serie de 9 capítulos que van a encontrar por Apple TV. Ahora, yo tenía muchísimas ganas de verla, porque es un drama bélico, que me encantan. La premisa es la historia del Escuadrón 100 de bombarderos pesados. Son estos bombarderos que usaban en la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos y algunos ingleses sobre Europa en la Segunda Guerra Mundial. Con decirles, este tipo de bombarderos, las fortalezas volantes B-17, llevaban 13 ametralladoras, 10 personas manejando todo y 8,000 kilos de bombas, nada más. Entonces, pues, obviamente eran muy lentos y los aviones caza podían derribarlos relativamente fácil, por eso llevaban una escolta de aviones caza, obviamente, de su bando. Es producida por Tom Hanks y por Steven Spielberg. Ahora, esta serie forma parte de 3 otras series sobre la Segunda Guerra Mundial, que también producen Tom Hanks y Steven Spielberg. La primera fue Band of Brothers, que nos habla sobre un grupo de paracaidistas que caen desde su entrenamiento y que caen en Europa el día de la liberación, como y todas sus aventuras, ¿no? Es bastante interesante.
Es la división de paracaidistas 101.
Exacto. La segunda es The Pacific, el Pacífico, que son, pues, marines contra japoneses en el Pacífico. Y esta es la tercera, la de Masters of Air, que son pilotos de la Royal Air Force y de Estados Unidos contra la Luftwaffe, que es la Fuerza Aérea Alemana. Y todas estas series nacieron gracias a Salvando al Soldado Ryan, que es una gran película en la cual, bueno, protagoniza y también produce Tom Hanks, y también tiene que ver Spielberg ahí. Vieron el exitazo, vieron el interés de mucha gente por el tema y pues dijeron, aquí hay algo, hay una minita de oro, y en efecto la encontraron, ¿no? ¿Qué pasa? Que a mi gusto muy, muy personal, como que va perdiendo un poco de fuerza. Van bajando la tensión dramática. Si uno ve, bueno, obviamente una película o una serie es distinto el formato, pero si uno ve Band of Brothers, constantemente hay vueltas de tuerca, sorpresas, se enamora uno de los personajes. En The Pacific no tanto. Y en Masters of Earth, a mí siempre me ha gustado mucho la historia de la aviación en la Segunda Guerra Mundial. Yo dije, wow, me voy a volver loco. Y curiosamente no, me pasó justamente lo mismo. Ya no hay ese compromiso con los personajes, ya no te enamoras de los personajes. Y cuando uno falta o sufre o algo, lo sientes prácticamente en carne propia, que sí llega pasando en Band of Brothers.
Claro.
Y lo mismo, yo creo que nos están pintando a la Fuerza Aérea Norteamericana prácticamente como chicos buenos, lindos, el famoso All American Boy, cuando pues no es realmente así, no hubo de todo, también hubo gente terrible de parte de los aliados, como de parte del Eje.
Claro.
Pero recordemos esto, eran jovencitos de 18, 20, 22 años, entonces pues tampoco les puede pedir uno demasiada madurez y lógica en su actuar, ¿no?
¿Y
ahora, como un dato curioso, el bombardeo con este tipo de avión, el B-17, la Fortaleza Volante, sobre Dresden y Hamburgo con bombas incendiarias, en cualquiera de estas dos ciudades alemanas, causaron mayores muertes de civiles que las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Pero fueron miles de bombas.
Fíjate.
Entonces,
que
es algo que comúnmente no se sabe. Uno sabe de Hiroshima y Nagasaki porque pues fueron bombas, una bomba nuclear.
Claro. Fíjate que
de hidrógeno, si no me equivoco. Pero en esta fueron miles de bombas incendiarias y terminaron con la población alemana en estas dos ciudades.
Y es una cosa terrible. De hecho, si hay que hablar de la Segunda Guerra Mundial, creo que en la cuestión del aire, al principio, cuando enfrentan a los aviones nazis, los ingleses, impidiendo que derroten a Inglaterra, yo creo que esa es la parte más heroica. La parte donde empiezan a bombardear las ciudades y todo, como vengándose de los ataques nazis sobre Londres, que también fueron muy crueles, también ahí creo que no hay tanto que aplaudir. Y sí, mucha crítica sobre eso. Pero bueno, es una serie muy interesante, la parte de la aviación en la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue mucho más romántica.
Claro, pues,
y todo.
El Barón Rojo y todos eran caballeros del aire. En la Segunda todavía subsisten algunos. En Alemania estaba Adolf Galland, que era así como el nuevo Barón Rojo. Pero ya para Vietnam y Corea, olvídense, era apretar botón y sacar miles de bombas y cohetes y ni siquiera ver la cara al enemigo.
Pues mira, mi estimadísimo, suena interesante, está en Apple la serie.
Así es.
Si le gusta la Segunda Guerra Mundial, vale la pena. Si usted ha seguido El Soldado Ryan, si ha seguido la de Banda de Hermanos, El Pacífico, bueno, es un cierre a todo esto que presentaron y le puede interesar. Realmente los aviones y los combates de la Segunda Guerra Mundial también tuvieron su encanto. Mi querido David, otra vez, muchísimas, muchísimas felicidades por el Día del Padre. Yo sé que eres un padre estupendo y no solo un gran analista y creador.
Muy bien, nomás hay que convencer a mi familia de eso, pero sí.
Les mandamos un meme.
Muchísimas gracias y nos escuchamos el próximo sábado.
Claro que sí, muchísimas gracias como siempre por tus recomendaciones, tus comentarios y demás. Pásala estupendamente mañana.
Adiós.
Bueno, amigos, vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresando tenemos una plática con Marta Arnaiz, que están haciendo una película que es ni más ni menos un documental stop motion, un largometraje stop motion. Es de lo primero que se hace en México al respecto. Es muy interesante y en regreso al comercial regresamos. Les recuerdo los teléfonos 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21 y el WhatsApp 33 11 55 19 62. Tenemos boletos para Cinépolis Plaza México y tenemos para la premier el miércoles 19 de junio de la película Herencia Siniestra en Forum Tlaquepaque, es a las 7, miércoles 19 de junio, y esto lo vamos a dar por WhatsApp. Muchísimas gracias, los esperamos, volvemos. Hola amigos de la pantalla, ¿cómo están? Vamos a platicar ni más ni menos que con Roy Ambriz y con Marta Arnaiz, que están trabajando en la película La Balada del Fénix, que es una película de stop motion y la ha ido muy bien, la están terminando. Ellos están también en otra que es Franquela y el Príncipe, ayúdenme,
De los sustos,
que son las primeras producciones que se hacen de stop motion en el país, lo cual es fantástico. Entonces, primero que nada, cumplo diciéndoles bienvenidos, qué gusto tenerlos en el programa, Roy y Marta.
No, pues muchísimas gracias por la invitación, estamos muy contentos de estar aquí.
Sí, muchísimas gracias, estamos muy felices.
Pues bienvenidos, cuéntenos, primero que nada, ¿cómo les fue en el festival cuando presentaron la película?
Pues estuvo muy interesante y muy muy provechoso. Hicimos un pitch de la segunda película, bueno, que estamos haciendo, que es La Balada del Fénix, y pues la verdad nos fue súper bien. A toda la gente que vio el pitch, le gustó muchísimo la película, y pues ahí vimos posibles colaboradores que se unan al proyecto, y aparte de todo ganamos 3 menciones por la película, por el pitch, que pues todavía no se ha hecho, ¿no? Pero es el pitch era para ir a buscar cómo poder hacerla.
Perfecto. Ahora, ¿de qué se trata La Balada del Fénix?
La Balada del Fénix es una película fantástica, completamente hecha en stop motion. Se trata sobre la princesa Virian, que es la única que puede curar a su papá, que está enfermo, tiene un poder especial, pero se da cuenta que su papá es un tirano, ¿no? Uh-huh. Entonces tiene que decidir a quién salva, a su papá o al pueblo de su papá. Y para saber qué hacer, emprende un viaje con un fénix alquimista que es su maestro, y tienen un viaje de aprendizaje, de aventuras, y descubre cuál es su verdadera responsabilidad como hija, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer?
Bueno, no podemos presionar, mañana es el Día del Padre, así que espero que los padres no queden queden mal con esto. ¿De dónde sale la idea? ¿De dónde surge La Balada del Fénix?
La Balada del Fénix es una película que mi hermano, querido, los dos somos los directores de la película, somos fanáticos del mundo medieval, también de todo el género de fantasía alta, ¿no? Del Señor de los Anillos, y siempre hemos querido hacer nuestra propia cultura, y sentimos que en México nunca ha habido esa oportunidad, ¿no? O sea, y sobre todo en producciones animadas, no se ve tanto películas de fantasía donde se proponga un propio mundo, su propia cultura, y nos moríamos por hacer esto, y a la vez una historia muy personal porque nos encantan las religiones y la sabiduría antigua, y siempre hemos estudiado todos los mitos, y queríamos hacer algo con todo esto, y combinado con pues con preocupaciones reales que tenemos, ¿no? Como el miedo a la muerte, el miedo al tomar las decisiones adecuadas. Pues a lo largo ya de como 5 años hemos desarrollado este proyecto.
Pues sí, suena muy muy interesante. Ahora, también para nuestro público, cuando hablamos de stop motion, muchos dicen, ¿qué diablos es eso? ¿Cómo se toma? ¿Qué es? ¿Cómo podríamos contarles qué es el stop motion? Bueno.
Sí, pues el stop motion es una animación cuadro a cuadro, que la principal característica es que es con marionetas, ¿no? O sea, son personajes hechos, elaborados físicamente, casi casi como si fueran juguetitos, que vas moviendo en sets reales y los mueves, le tomas una foto, lo mueves, le tomas una foto, y así creas la ilusión de vida. Es la misma técnica con la que está hecho El Extraño Mundo de Jack, por ejemplo.
Y también la de Pinocho de Guillermo del Toro, que fue también otra de las grandes películas. Y es algo que le ha hecho, que México tiene grandes animadores, ustedes son evidentemente parte de esto. ¿Qué es lo que les llama la atención para hacer películas en stop motion y no en animación normal? ¿Por qué les gusta tanto?
Pues, mira, siempre lo que
Bono, Roy dicen, y creo que tienen razón, y creo que Guillermo del Toro incluso, es que es como el arte que une a todas las artes, porque tienes que esculpir, casi casi los movimientos son como cuando grabas, ¿no? Como un baile, pintar, y pues todo, ¿no? Es la, como la suma de todos llevado a la cámara, y es la la técnica que más se parece también al cine convencional, porque tienes que usar una cámara, tienes que usar luces, ¿no? Entonces es como un todo. No sé si está de acuerdo Roy.
Sí, por supuesto, nos apasiona poder tener todo enfrente de nosotros y es muy divertido además.
O también construir los sets, ¿no? Desde cero sería como la arquitectura, todo, todo, incluso los sonidos se tienen que construir desde cero. Entonces es como la imaginación al máximo.
Y además es una parte que necesita una personalidad muy especial, porque son esos sets pequeños donde vas moviendo una cosa, se necesita gente muy paciente, con mucha calma.
Sí, 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 es tiene, lo primero que tiene que haber es pasión, porque no es nada fácil. Muchos a veces romantizan la idea de hacer stop motion, de ay, me encanta, pero cuando lo empiezas a hacerlo y te das cuenta lo difícil que es esculpir en chiquito, sacar moldes, animar cuadro por cuadro, hacer sets pequeños, y estas estamos hablando de megaproducciones ya, ¿no? O sea, los sets pueden llegar a medir inclusive 3 metros de grande, de largo, ¿no? Entonces, sí, se necesita muchísima pasión y también mucha templanza, yo diría.
Pues sí.
Y mucho ingenio también, porque creo que algo que ha logrado muy bien Cinema Fantasma es que, pues no solo le copia a sus maestros y dice, bueno, vamos a hacer esto, ¿no? Sino que cuando se pone a hacerlo, empiezan a ver como soluciones prácticas que a lo mejor no se habían imaginado, ¿no? O sea, como cómo construir desde la armadura hasta cómo moverle los ojos a lo mejor a las marionetas. Todo eso es un ingenio que han ido fortaleciendo en cinema y que es 100% mexicano, sin la necesidad de recursos del extranjero.
Pues ya está. Fíjense que vamos a tratar de seguirlos muy de cerca en toda esta andanza para cuando salga la película. Es una maravilla que sean los primeros que estén haciendo largometrajes de stop motion y es una cosa muy especial. Entonces vamos a tratar de seguirlos todo este tiempo con todas las novedades. Ya saben, este programa es su casa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Les deseamos lo mejor y de verdad estamos súper al pendiente de todas de esta película y de la otra que están haciendo.
Muchísimas gracias. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Cinema Fantasma, en Instagram, en Facebook, en todos lados.
Pues ya está.
Sí, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes y les repito, recuerden, la pantalla es su casa para cualquier cosa que quieran comentar y decir. Un abrazo muy grande y muy bonito fin de semana.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues ya está, tenemos esto y vamos en este momento a enlazarnos. Tenemos otra entrevista rápido, lo vamos a hacer ahorita rápidamente, vamos a ver qué pasa. A ver. Estamos también buscando para hacer con César Cossío y sobre una película que se llama La Riera, donde acaba de ser la premier en estos momentos y una de las actrices, Ale Cossío, estuvo ahí y queremos hablar con ella. Acaban de salir de la función, entonces vamos a ver si podemos enlazarnos. Bueno, en lo que conseguimos esta cuestión de llamarlos, vamos rápidamente a decir a los ganadores. Bueno, hola César, ¿cómo estás? Estamos al aire. ¿Cómo les fue en la presentación de la película La Riera?
Toro, que es un honor estar aquí en esta sala con un proyector láser, se vio increíble. Y aquí está conmigo la productora y está Ale Cosío, que es una de las artista de la película.
Bueno, lo primero que quiero preguntarles es cómo les fue, cómo recibió el público a la película de La Riera.
Muy bien, una ovación muy nutrida, es la tercera ovación, porque en las otras dos funciones anteriores, primera sala llena, lo cual pues se agradece al público jalisciense, tapatío, y segunda, pues una ovación generalizada, los comentarios al momento de las preguntas y respuestas fueron todos positivos, porque en la película se retrata pues Jalisco de una manera muy bonita, y pues es un tema ahí muy interesante.
Pues muy bien, si está ahí Ale Cosío, ¿contigo?
Sí, aquí está, déjame, te la paso. Sí,
perfecto.
Aquí está.
Gracias, César.
Hola,
Ale, ¿cómo estás? Lo primero que
bien,
quiero preguntar, ¿cómo fue tu experiencia en trabajar en la película La Riera? ¿Cómo fue el proceso y qué sientes ahora que puedes ver la reacción del público?
Pues fue una experiencia muy bonita desde que empezamos, porque, bueno, bastante diferente fue irnos a Mascota, Jalisco, a filmar y estar ahí rodeada de este pueblo mágico, y todas estas experiencias que gracias a la película pudimos vivir. Entonces, para mí, ver la reacción del público y lo bien que lo han tomado es muy bonito, porque yo ya me había divertido y estaba muy feliz con todo el trabajo, y entonces ahora recordar todo esto que vivimos y además llegarle a las personas de la misma manera que la película me hizo a mí es muy bonito, es muy muy enriquecedor.
¿Qué tan complejo fue para ti hacer tu personaje en esta película? Que es una película, bueno, interesante, que tiene una mirada evidentemente femenil en unos tiempos donde realmente no sé, el cine mexicano no ha retratado a las mujeres de esa época.
Sí, pues lo complicado fue el hecho de esa época, entonces adentrarnos y buscar estos modismos de la época y del pueblo, entonces bueno, nos ayudó bastante el vestuario y la escenografía y el set, todo aportó, pero sin embargo, llevar esta historia ha sido muy muy bonito, y porque es una historia que no se ha contado mucho, pero ha existido toda la vida. Toda la vida ha habido estas mujeres luchadoras, ha habido estas mujeres que se quieren, entonces sí, es padre poder traer esto al cine y a la actualidad, que es algo que gracias a ello estamos aquí.
Pues Ale, te agradecemos mucho, esperamos tenerte pronto aquí en el estudio, aquí en la radio, para poder platicar más a profundidad.
Sí.
De todo esto, y te agradecemos mucho porque pues acaba de terminar la función, es un poquito complicado todo esto que estamos haciendo, pero muchísimas felicidades a ti y a todo el equipo, que les vaya muy bien, están nominados a 3 categorías en el festival.
Sí, a 3 categorías, y vamos a ver qué pasa hoy en el cierre y en la clausura del festival.
Pues que haya muchísima fortuna, que les vaya muy bien. Qué bueno que pudieron presentar y que están viviendo esta experiencia, y que tengan ese apoyo del público a su trabajo.
Sí, muchas gracias por su tiempo.
Al contrario, gracias a ti, y repito,
gracias.
Esperemos tenerte muy pronto con nosotros cuando se estrene también comercialmente y la gente ya pueda verla, no solo en el festival, sino como parte de las funciones normales.
Claro que sí, nos vemos pronto.
Gracias. Nos vemos, gracias a ti, bonita tarde. Híjole, bueno, ya terminamos las entrevistas del día de hoy, estuvo, como ven, muy nutrido. Vamos a decir, los ganadores para Plaza México es Rubén Omar Villán Sánchez, Angelina Nápoles Buenrostro, tercero es Antonio Castrillo Rufo, el cuarto es María de Los Ángeles Pimienta Pérez, y el quinto es Salvador Pérez, perdón. otra vez. Número uno, Rubén Omar Millán Sánchez. Número dos, Angelina Nápoles Buenrostro. Número tres, Antonio Castillo Rufo. Número cuatro, María de Los Ángeles Pimienta. Y número cinco, Salvador Pérez. Para el Fórum Tlaquepaque, los ganadores son Adolfo Triano Vélez, Paulina Castillón Rojo, Jerónimo Aguilar Martínez. Repito, Adolfo Triano Vélez, Paulina Castillón Rojo, Jerónimo Aguilar Martínez, que les vamos a mandar los códigos para que puedan entrar a la función sin ningún problema. Y hablando del programa, no nos metimos un poquito a cartelera, quiero hablar de ello. Y decimos que aquí en México, la de Bad Boys Hasta la Muerte está liderando la taquilla. En Estados Unidos tuvo más de 70 millones de dólares en su primera exhibición, lo cual, créanme, fue muy bueno. Tienen 130 millones en su primera semana, lo cual, después de ver lo mal que le ha ido a las películas, ha sido y lo han tomado como algo muy positivo también en Hollywood. Si la puede ver, la va a pasar, un buen rato. Mucha gente dice que ya se perdonó a Will Smith de la bofetada que propinó en los Óscares. También, por supuesto, está Amigos Imaginarios, esta cinta de ponernos en contacto con la parte de la infancia, de las personas que imaginamos y demás. Ha recuperado ya a nivel internacional 164 millones, está en noveno lugar de la taquilla. Y en tercer lugar, aquí en México, está El Planeta de los Simios, que sigue gustando, se sigue manteniendo en cartelera, que ha recaudado más de 364 millones de dólares, está en cuarto lugar en la taquilla en Estados Unidos, y si no la ha visto, vale la pena. Es una de esas series de acción donde hay muchas más cosas profundas. La ciencia ficción habla de alguna manera muy interesante de lo que es el mundo, lo que podría ser el mundo, y hace análisis profundos. Y tiene toda una historia hasta de los 70s, los 80s, las primeras películas. Repito, El Planeta de los Simios vale la pena, Amigos Imaginarios también, Bad Boys Hasta la Muerte, y por supuesto Intensamente, que es la película que la güera estuvo hablando el día de hoy, que es Pixar regresando a lo máximo, que es para que vaya en familia, con los chicos, y esté viendo todas las cosas que les pasan por el cerebro, todas las fuerzas que conviven, luchan por dominar los grandes diálogos que dicen los adolescentes, que son, todo eso lo van a ver, lo van a pasar muy bien, ya tiene la recomendación de la güera. También termina el festival el día de hoy, y vino Diego Luna a presentar su libro sobre los periodistas, a recibir homenajes, por supuesto, que es una de las labores, el periodismo más difíciles en México. Creo que del 2000 a la actualidad se han asesinado a 164 periodistas, muchísimos han perdido su empleo, porque normalmente son los gobiernos. Está el crimen organizado, pero también los gobiernos que hacen que despiden a los periodistas por hablar mal de ellos. Lo han hecho todos los gobiernos. Nos vamos rápidamente, gracias por haber participado con nosotros. Muchas gracias a Naomi, que nos ayudó muchísimo. Bye, bye.